Bien, pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio con una noticia que acaba de confirmar por Twitter Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Dice que ahora sí han alcanzado un preacuerdo con el sistema de cotización de los autónomos y las prestaciones y que, bueno, que en las próximas horas va a ser sometido a los órganos de gobierno de COE. Así que ATA, por lo tanto, parece expresarse a favor de este acuerdo también, de firmarlo a la espera de COE. Se supone que será positivo. Bueno, en la gran tertulia de la economía, hoy Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí. Estupenda entrevista con la profesora González Rabanal.
Efectivamente, ¿verdad? Qué claro lo ha dicho todo.
Claro, meridiano, efectivamente. La falta de visión, la falta de estrategia.
Y de trabajo,
de
¿eh?
Pensamiento de mando único, no de pensamiento único, sino de mando único, ¿verdad? No hablar de los problemas cuando ocurren, sino la capacidad de anticiparlos, ¿no?
De anticiparlos.
Es fundamental.
Nos acompaña Rubén García Quismondo, socio director de Coabla, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Pues bien, bien. Buenos días. También me ha gustado la entrevista y me gusta menos lo de los autónomos, pero hay que aceptarlo. Vamos a hacer otra subida de impuestos para unos cuantos.
Sí, sí, a ver si conocemos. Bueno, tenemos cerrado el detalle y luego ya lo valoramos, aunque tenemos un borrador para comentarlo también. Pero por hilar, por conectar con las reflexiones que ha dejado contundentes, de enorme fuerza, la directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa, nos da la impresión de que estamos empezando a pagar el trabajo mal hecho de tantos años de bondad y de felicidad y de crecimiento económico, las cosas no hechas en todos los ámbitos, de repente?
Pues hombre, yo diría que sí. Yo creo que la profesora lo ha dicho muy bien, ¿no? Nos falta una planificación a largo plazo, nos falta entender los problemas y al final aludimos a los ciudadanos, y ella también lo ha dicho al comienzo de la entrevista, pues de manera un poco absurda, ¿no? Por ejemplo, el agua en España, el consumo de los ciudadanos es el 20%, el 80% es agrícola. Lo cual quiere decir que tú tienes que tener una planificación elevadísima del agua. El agua en España ha sido un problema no ahora ni hace 100 años. El agua, el primer embalse que se construyó en España, que a mí me salga en la cabeza, es Proserpina, que está en Mérida y tiene 2.000 años porque lo construyeron
los romanos.
Es decir, que no es un problema nuevo. Nuestra hidrografía es la que es. Se ha tenido que ir planificando. Cierto es que tenemos uno de los sistemas más avanzados del mundo. Lo que yo no sé si seremos capaces de mantenerlo con la falta de atención que tenemos. Vemos los incendios y sí, hombre, sí, el cambio climático, sí, eso lo entendemos todo, pero también la falta de planificación, de atención de los bosques, de establecer cortafuegos, de dejar que las personas puedan recoger leña, que los rebaños pasten o que se quiten los rastrojos, que haya, como decía Carmen, una planificación, puesto que los incendios no distinguen de comunidades autónomas, no están en Madrid o en Castilla y León o en Extremadura, Castilla y León o en Galicia, Asturias, ¿no?
Claro.
Claro, entonces ese tipo de cosas son muy importantes, y sí que es cierto que parece que vivimos de un pasado antiguo, que nadie quiere mencionar más que para criticarlo, en los cuales se hacían embalses, se hacían canalizaciones, se tenía una planificación central, se tenía una política energética a largo plazo y no se hacían cosas así un poco extrañas. De hecho, las centrales nucleares que tenemos abiertas en España, algunas tienen más de 40 y 50 años. Quiero decir que hubo un tiempo en que la gente planificaba un mix energético adecuado y no basado en ideologías o basado en unas transiciones demasiado aceleradas. Todo eso, de una u otra manera, la verdad que lo hemos ido perdiendo y estamos pagando un precio elevadísimo. Claro que hay un estrés hídrico en los bosques y son como teas que arden ahí y se crean incendios brutales, pero es que eso ya se sabe, es que no es la primera ola de calor que tenemos, ¿no? Hace ya años que vamos teniéndolas y, por lo tanto, hay que tener no solo medios para apagar el incendio, sino para intentar prever los incendios. Es cierto, porque yo me he mirado las estadísticas del Ministerio de Agricultura, tengo ese tipo de manías, y el número de hectáreas quemadas en los últimos 30 o 40 ha disminuido muchísimo. Llegamos a tener más de 500.000 en los años 80 y 90, y unas estadísticas muy buenas del Ministerio.
Hay menos que quemar, también.
Claro, bueno, no te creas, ¿no? Porque España tiene una superficie de casi el 40% de su territorio que se considera superficie forestal, o sea que es muy alta, una de las más altas de Europa, pero es cierto que ese estrés hídrico por calor, esa falta de planificación, acelera o empeora una situación ya de por sí provocada afectada pues por todas estas olas de calor, ¿no?
Sí, pero una reflexión yo creo necesaria después de las declaraciones que estamos oyendo en televisión y en radio y en prensa es culpar al cambio climático, ¿no? Cuando dices tú, pero bueno, vamos a ver, sí, es como echarle la culpa a Putin también, ¿no? Por los incendios forestales.
Es muy socorrido.
Entonces, y además hay que tener en cuenta que estamos solo a 20 de julio. Es decir, los grandes incendios forestales tradicionalmente, cuando España arde realmente es en agosto, ¿no? Entonces es bastante aterrador, ¿no? Pensar que todavía estamos en el inicio casi de la temporada de verano, ¿no? Entonces falta efectivamente, nos quejamos de las situaciones cuando estamos ahí a pie de, ¿verdad? A pie de tea en el monte.
Se conecta con nuestra tertulia Juan Carlos Lozano, periodista, analista especializado en información económica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Muy bien.
Bueno, pues estabas escuchando, no sé si quieres decir algo.
Estaba escuchando el tema de los incendios. A ver, esto fundamentalmente es un tema de falta de planificación absoluta y de no inversión, y también de no inversión, ¿no? Esto de que las cuadrillas forestales solo trabajen en verano, cuando en invierno hay una labor fundamental de limpieza de bosques y de zonas que se puedan quemar, de cortafuegos que hay que hacer, unido a que se ha perdido, claro, una tradición en los campos por la huida a las ciudades, de limpiar, de recoger leña, etcétera, yo creo que es el punto en el que un gobierno responsable debería pararse a hacer las cosas. El resto de asuntos a los que se les echa la culpa, pues por supuesto que influyen. ¿Cómo no va a influir el cambio climático, la escasez de lluvias, el estrés hídrico de los bosques? Por supuesto, todo eso influye y no ayuda, pero aquí lo que hay es una falta de inversión del gobierno, que dedica los dineros, como sabemos, a cosas mucho más peregrinas y luego se lleva las manos a la cabeza cuando ve que España está ardiendo, y de planificación, de combatir, de prevenir, de hacer una labor de prevención del fuego.
El gobierno está muy implicado ahora, muy centrado en ver de dónde saca dinero. Como sabéis, tiene su punto de mira a las empresas energéticas y a los bancos. No sé si habéis escuchado las últimas propuestas de castigo, porque van en esta línea, en esta dirección, de la ministra de Asuntos Sociales, que es la secretaria general de Podemos, a las empresas, se dirige a las eléctricas, pero a las empresas que repercutan en sus precios a los ciudadanos los costes subiendo que están encajando.
Que se cree un nuevo delito fiscal precisamente por repercusión de impuestos. Además, tendrá un agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto, y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía, cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles.
¿Cómo suena esto?
A populismo. Porque, vamos a ver, bueno, sí, la ministra de Asuntos Sociales, pero habla de un delito fiscal, ¿no?
De crear delitos.
Entonces esto es un negociado de otro ministerio, así visto desde fuera, ¿no? Estoy viendo la cara de estupefacción de Rubén, efectivamente.
Y Juan Carlos seguro que también, ¿no, Juan Carlos?
Yo creo que esto roza el masonismo, más que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, es que hablar de... Es que es un populismo que solo se ve, como decíamos el otro día también en la tertulia, en algunos países, en ciertas repúblicas que sí. Todos nos vienen a la cabeza. Primero amenazar otra vez a las empresas con nada más y nada menos que con un delito fiscal, además que lo haga una persona que no está en su ministerio, que es el negociado de otro ministerio, en todo caso llegar a hablar de eso. Y luego además, claro, no te creas que es como tantas veces hemos visto, no te creas que es una cosa estudiada, de decir, vamos a poner una tasa para hacer esto, para poner lo otro, que ya sería malo en mi opinión. Pero no, vamos a poner un impuesto, vamos a grabar un delito fiscal, ¿de qué estamos hablando?
Pero es que fíjate, Juan Carlos, que no es que el gobierno amenace a las empresas, es que tal y como lo ve Ione Belarra, es al revés.
En este momento en el que tenemos a grandes empresas energéticas, digamos, amenazando a la ciudadanía y amenazando al gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas, eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras, yo creo que el gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen y contra quienes ataquen el interés general.
Suena bastante dictatorial, ¿verdad?
Se sienten coaccionados, ¿no?, por parte de las empresas.
A ver, el Partido Comunista de España fue un partido muy serio en un momento determinado. Era un Partido Comunista, no se ocultaba, aparecía con sus siglas. Luego transformó su estrategia y se convirtió en Podemos. Cuatro ministros de Podemos son afiliados al Partido Comunista y el portavoz en el Parlamento es el secretario general del Partido Comunista de España. Entonces empezaron a entrar gentes que tienen ideas pues completamente peregrinas, mucho desconocimiento, que no son técnicos y que no tiene sentido. Hay delito fiscal, hay delito social, hay delito contra la seguridad social. Quiero decir, el Código Penal se ha ido engordando de tal manera que se ha convertido en una especie de guía de páginas amarillas. Un gobierno no debe de amenazar a sus empresas de ninguna manera. Lo que tiene que hacer es ver cómo en Portugal, ayer lo comentabais en la tertulia, pues hace una presa que tiene bombeo con tres capas, que además genera una gigabatería y que es la misma empresa que esta ministra española la está amenazando, a esta y a otras 15, 20 o 30 empresas energéticas o a la banca, ¿no? La banca, por la subida de tipos de interés, en principio lo que tiene son pérdidas. Así tiene unas ganancias porque repercutirá ese tipo de interés a sus clientes, pero las carteras que tiene compradas de 250.000 millones de euros que van a bajar su valoración y que tiene que dotar la provisión porque al subir el tipo de interés se ven deterioradas a un ritmo de varios miles de millones de euros al año, ¿eso qué hacemos con ello? La subida de la morosidad como consecuencia de la subida de tipos de interés, claro, ahora me tengo que invertir una base imponible que están ahí reflexionando, lo dije yo el otro día, que el problema es determinar la base imponible porque la respuesta que ha dado la ministra de Economía no tiene tampoco ni pies ni cabeza. Una base imponible proporcional sobre... Mire, las cosas tienen que ser certeras. Tiene que haber seguridad jurídica. Los ministerios tienen que ayudar a las empresas. Tienen que hacerles más fácil que puedan ejercer su labor, que puedan invertir a largo plazo, que tengan un marco estable, que ganen dinero y paguen sus impuestos. A ver, que quede claro. Todas las empresas eléctricas españolas están pagando una cantidad de dinero ingente al Estado en estos momentos. Toda la banca. Tienen un tipo del impuesto de sociedades superior a la media. En España, el gasto público es del 52% del Producto Interior Bruto. La recaudación de más de 570.000 millones de euros de una economía de 1,2 billones de euros. Se han gastado 1,1 billón de euros en los últimos 17 años, a un ritmo de 60.000 millones de euros más de ese ingreso brutal de 570.000 en los últimos 17 años. Por favor, señora ministra, dedíquese a su ministerio, que lo tiene un poco abandonado, porque que yo sepa, no ha hecho ninguna iniciativa legislativa, no ha aprobado nada, y todo lo que dice son cosas extrañas que, muy bien lo ha calificado Juan Carlos, responden o parecen más el comportamiento amenazante, extorsionante o de un matón. Y eso no puede ser un ministro. Eso no puede ser un gobierno de un país serio que tiene un tamaño del 13 de la economía mundial, que forma parte de la Unión Europea y es el cuarto país de la Unión. Eso no puede todos los días aparecer. Pero ¿cómo que crear un delito? ¿Pero qué tipo de delito? ¿De qué está usted hablando, hombre?
Estamos en la gran tertulia de la economía.
El impacto,
Juan Carlos, sí.
Luego, además, el impacto que esto tiene en todos los inversores internacionales.
Por supuesto.
Sí, que venden porque, ahora claro, la Corporación Logística de Hidrocarburos, ¿no?
Aterrados. Claro, salen por pies.
Cualquier inversor internacional que esté pensando en invertir en España, desde luego se lo piensa muy mucho ante este tipo de declaraciones. Cuando ven el perfil de las personas que están en el gobierno y el desbarajuste que hay, pues dicen, pero ¿cómo nos vamos a meter en ese país? Habrá que irse a un sitio más serio.
Lo que digo yo, Juan Carlos, que echamos de menos Sanguita, que al menos era una persona seria, tenía un salario y vivía en el piso de toda la vida de su barrio.
Enseguida os adelanto un tipo coherente. Enseguida os adelanto también cómo vienen las bolsas y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, Rios Rech, Las R, Levis...
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Con preocupación seguimos también la evolución de los incendios forestales. En España, bueno, hay 12 carreteras cortadas, nos decía la DGT. Algunas autovías, la 2 en algunos momentos, tráfico ferroviario también en Aragón, Cataluña. En todo el Mediterráneo hay incendios muy fuertes. En Atenas ahora mismo hay un incendio muy cercano y hay vientos huracanados y han desalojado hasta un hospital. Grecia está pidiendo ayuda internacional. Si estamos hablando de un problema muy, muy grave. Nosotros estamos especializados en la información económica sin ser ajenos en absoluto a esto que duele tanto. Nos duele tanto, ¿no? Nos preocupa tanto a todos. En términos de bolsas, el día viene aparentemente tranquilo en Europa después de que en Wall Street anoche hubiera un casi inesperado rebote, animado por buenos resultados empresariales, o por lo menos no tan malos como se temían. Ahí están los de Netflix, que perdió solo 1 millón de suscriptores. Estaban esperando que perdiese 2. Viene rebotando el futuro del Eurostox 3 décimas, el del IBEX 3 décimas también, y el americano 4, el S&P, entre 1954, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 el mayor riesgo.
Por cierto, todo el mundo esperando a ver si Gazprom abre el grifo del Nord Stream 1 mañana, ¿eh? Mañana jueves. ¿Habéis oído a Putin, por cierto, decir que por qué tienen miedo si lo que ocurre siempre es que
Gazprom всегда выполнял,
que Gazprom siempre ha cumplido, que está cumpliendo y tiene intención de cumplir todas sus obligaciones? Y el hecho de que nuestros socios culpen o intenten culpar de sus propios errores a Rusia o a Gazprom no tiene fundamento. Eso dice Putin.
O sea que ya apareció la turbina famosa, ¿no?
Sorprendente, ¿no? Es sorprendente que la gente dude de la palabra de Putin, ¿no? Que total dijo que no iba a invadir Ucrania ni nada de eso. No sé, no entendemos muy bien por qué nos tenemos que sorprender si siempre cumplen, ¿verdad?
Sí, además, oye, una guerra es casual, miles de muertos, bombardeos todos los días. Es una persona de mucha respetabilidad a la que tenemos que tener una grandísima confianza en nuestro futuro. Vamos a poner nuestro futuro y nuestra estabilidad en sus manos, sin duda alguna. La verdad es que yo creo que aquí la política se ha convertido en una especie de arte histriónico en el cual lo que estamos viendo son un conjunto de personas que uno se ríe quizá por no ponerse a llorar. Estaba pensando ahora la ministra, solo le faltó decir, voy a dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado, que depende del gobierno, para que inicie una causa contra, bueno, X directivos de X empresas. Es lo único que le ha faltado, espero que lo diga pronto, porque no te creas que... No de ideas, ¿verdad?
No des ideas, Carlos.
No des ideas.
Bueno, ahora es el fiscal, perdón. Que también es muy independiente.
Sí, recién nombrado, ¿no?
Es que la verdad es que todo esto es un poco... Yo creo que es preocupante cuando deberíamos estar hablando de eso, de cómo planificamos la campaña de los siguientes 5 o 6 años, sabiendo lo que nos está pasando en los bosques, por lo que decíamos antes, para recoger rastrojos, para cortar leña, para crear cortafuegos, para tener equipos en invierno trabajando. A mí, yo no sé si es que eso sigue existiendo.
Es el debate. Deberíamos estar hablando,
claro, deberíamos
de cómo
estar hablando de eso.
El futuro, de qué
claro,
hacer.
Claro, o de cómo se utilizan los del plan de empleo rural, que yo, si no recuerdo mal, hay 180.000 o 200.000 personas cobrándolo para que creen las brigadas, al menos en Andalucía y Extremadura, que se ha visto muy afectada por incendios, tanto una, claro, como otro, ejemplo. Como, por ejemplo, para que en invierno, pues estén allí, cómo volvemos al pastoreo para que los animales vuelvan a comer, cómo dejamos acceso a parques naturales, nacionales, si no somos capaces de mantenerlo para que la gente local los sostenga, cómo planificamos el agua.
O algo ofensivo, tenemos, claro, 3 millones de desempleados, la mitad de ellos están cobrando.
Sí, sí.
Podríamos...
1.900.000, claro que los podríamos utilizar. Digo yo que un 5%, que sería la friolera de 100.000 personas, a lo mejor tienen algún conocimiento de agricultura, de temas forestales, y se les puede, digamos, dar una tarea que hacer en vez de no hacer nada. De hecho, se planea importar mano de obra, pero se tiene mano de obra. Yo ya creo que te lo dije una vez. Sale un pueblo de Andalucía, da igual cuál, y entonces yo me voy a ver las estadísticas del desempleo y encuentro que hay más de 2.000 desempleados en ese pueblo, cobrando el desempleo. Pero faltan camareros, faltan para recoger las cosechas, etcétera, etcétera. Y entonces se tiene que importar mano de obra. Pero a la vez en ese pueblo, que no tiene más de 20.000 habitantes, hay 2.000 personas cobrando el desempleo que no encuentran trabajo. Entonces, es como dices, pero bueno, ¿qué nos está pasando? Desperdiciamos los recursos como si nos sobraran y los ministros se dedican a amenazar a las empresas mientras que nuestro país vecino les da premios, va el presidente, acompaña a ese mismo consejero delegado español de una empresa, le dice que bienvenido, es del mismo perfil ideológico que España, o sea, que son gente seria, son gente socialista, socialdemócrata, comunista, pero seria. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí?
A ver, nos ha pasado todo esto, es el mismo ciclo de siempre, ¿no? Cuando el volcán de La Palma ya tuvimos esa situación, o sea, toda la prensa, todos los distintos estamentos de políticos, partidos, etcétera, se presenciaron allí. Viaje para acá, viaje para allá, incluso cuando las líneas aéreas estaban cortadas y muchas promesas y las realidades pues no nos constan que se hayan llegado a producir, ¿no? Lo mismo ocurre cuando las inundaciones en el invierno, etcétera. Es decir, es este cíclico, ¿verdad? Y es proceso de destrucción, promesas de solución y olvido inmediato, ¿no? Y al siguiente evento y al siguiente
y
a la siguiente catástrofe.
Genera una desmoralización
total,
brutal. Fijaos que
absoluta.
Luis Garicano,
falta de credibilidad,
Luis Garicano, que es una persona que hemos escuchado muchas veces aquí en Capital Radio, lo cuenta hoy en El Confidencial, dice que deja la política, que es el momento de volver a dar clases en Estados Unidos.
Sí, claro.
Esto tiene una carga simbólica importantísima, ¿eh?
Sí. Claro, sí, porque además estamos exportando, como siempre en Europa, pues toda gente más preparada, pues a Estados Unidos, etcétera. O sea, es que en España las explicaciones son la pandemia, la guerra de Ucrania y el cambio climático. Pero bueno, es que no hay gestión. O sea, no se le paga un sueldo a todo el mundo que está en un gobierno, y me da igual el tipo de gobierno, para que haga gestión.
¿Con cuántos
para
asesores, que planifique, además, trabajando?
Sí, sí, centenares, miles.
Con número
pero,
récord.
Pero claro, hay incendios por el cambio climático. Sí, sí, también, no hay duda. Pero los hay también por falta de planificación. Hay inflación, tenemos una inflación desbocada, pero la inflación se desbocó mucho antes de la guerra de Ucrania. Hay una pandemia, pero padecimos mucho más que el resto de países de Europa en cuanto a caída de PIB, en cuanto a mortalidad,
sí, sí,
etcétera, por la falta de gestión. Entonces es continuo, continuo, y claro, uno se queda así como muy sorprendido, porque además hay un partido que es fundamental para la democracia española, que sostiene este gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español, que ha desaparecido, que está dirigido en plan dictatorial y que no dice esta boca es mía, que todo le parece bien, que todo le parece encantador, que le da... Es que no puede ser.
Está en proceso de disolución,
de hecho,
como estamos viendo en estos días.
La verdad es que deberíamos sorprendernos, desgraciadamente, lo justo, ¿no? Porque
sí,
todos hemos visto al final que en los últimos años el gobierno se ha movido única y exclusivamente por encuestas e impactos electorales. Cuando hace un anuncio es porque lo tenía medido, cómo iba a impactar electoralmente, pero no hay una planificación detrás, pues a pesar de tener 22 ministerios, no sé cuántos secretarios de Estado, no sé cuántos directores generales, miles de asesores fichados a dedo, etcétera, no hay una planificación ni nadie que se ocupe de mirar un poco en el corto y medio plazo.
Ha sido,
es lo que tenemos ahora mismo.
Ha sido un lamento compartido esta gran tertulia de la economía hoy.
Un lamento total.
Al hilo de las historias de la mañana. Con Juan Carlos Lozano, Carmen Morales y Rubén García Quismondo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día. Un saludo a todos.
Hasta luego.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo.